Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Hola, jefe. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y tenemos hoy con nosotros, solemos decirlo habitualmente, que es un invitado especial, pero yo creo que hoy es especial por diferentes motivos que se irán conociendo a lo largo del podcast. Tenemos el placer de contar hoy en el podcast con Dani García, chef, empresario, seguro que conocido por muchos que han comido o cenado en sus restaurantes y también ahora metido en el mundo de internet, y después explicaremos un poquito eso. Dani, mil gracias por estar aquí.
Un placer estar aquí con vosotros.
Oye, por empezar un poquito por el principio, que es por donde solemos empezar los podcasts, por la historia un poquito más personal y formativa de los invitados. ¿Cómo tú te crías? ¿Naces en Málaga? ¿Te crías en Málaga? ¿Cómo acabas entrando poco a poco en el mundo de la cocina? ¿Cómo surge todo esto en ti?
Sí, bueno, nací en Marbella. La verdad que mis padres no se dedicaban absolutamente para nada a nivel profesional al mundo de la cocina, pero también es cierto de que tanto mi abuela, mi padre y mi madre cocinaban muchísimo, ¿no? Sí que vivíamos el mundo, no solo de la cocina, sino de la gastronomía en general, ¿no? El hecho de ir a un molino por aceite recién morturado, ¿no? El hecho de ir en temporada de Angula por Angula, Sevilla, Trebujena, Guadalquivir, ¿no? Todo ese tipo de cosas, evidentemente, fueron entrando en mí, a priori de una manera simplemente cultural, ¿no? Pero llego a los 16, 17 años, soy en COU, yo soy de la época de EGB, BUP y COU, y una vez ando en COU me doy cuenta de que no quiero ir a la universidad, ¿no? De que todo me aburre, ¿no? De que mis amigos van a estudiar algunos derechos, otros alguna ingeniería, otro, pues no sé, ¿no? Cualquier tipo de carrera, sobre todo un poco al uso, y que eso me aburría soberanamente, ¿no? El hecho de sentarme frente a cualquier libro era algo que no me entusiasmaba demasiado. Y viviendo en Marbella, lo que si mi madre sí me dice, vale, no quieres estudiar o no quieres seguir en COU, ¿para qué hacer la selectividad si no vas a hacer la universidad? Pero tienes que hacer algo, o sea, o te formas en alguna parte de algo o trabajas, ¿no? Viviendo Marbella con tanta influencia en el mundo del turismo, de la hostelería, veo que sí, que es cierto que me gusta el mundo de los hoteles, que me gusta un poco el mundo de la restauración, de la hostelería pura y dura, y que dentro de ese mundo me gusta lo que es la cocina, ¿no? Porque he cocinado con ellos pues toda la vida, pero me gusta, o sea, no es algo que realmente pienses literalmente con 15 años y quieres ser cocinero de mayor, ¿sabes? Porque en aquella época ser cocinero era algo relativamente extraño, ¿no? O sea, que tú con 17, 18 años digas voy a una escuela de hostelería, ¿no? Mientras tu amigo va a toda la universidad, eras como un poco, no quiero decirlo así, pero el raro del grupo, ¿no? Por no decirlo de una manera mucho más potente, ¿no?
Porque esto, ¿qué año es aproximadamente cuando tú acabas con...?
Te hablo del 94 aproximadamente. 94, vale. 95, son años donde ser cocinero es nada. O sea, hoy día parece ser, ¿no?, que uno dice quiero ser cocinero y la madre podrá sentirse orgullosa. Mis padres no se sentían absolutamente nada orgullosos cuando le dije que quería entrar en la escuela de hostelería, ¿no? En Churiana, en Málaga, en la cónsula, ¿no? De hecho, mi padre simplemente me dice en aquel momento, oye, si es lo que quieres, prueba, pero tampoco te... O sea, no creo mucho en ti, creo que en 3 meses va a volver... Mi madre me pega la bronca del siglo, me dice que hay que ver, que qué vergüenza, que no podía estudiar arquitectura o cualquier cosa así. Pero al final, pues nada, yo decido ingresar en la escuela. Tengo 17 años, hasta diciembre, ¿no? Yo creo que empecé en un octubre, que cumplía los 18, y empiezo a percibir y a darme cuenta que es un mundo que me apasiona, ¿no? Que es un mundo mágico también, ¿no? Que ver los ingredientes ahí en bruto y transformarlo en algo que usariamente es maravilloso, y visualmente también, me empieza a motivar y empiezo a creer que sí que es cierto que puede ser mi futuro, ¿no?
Pero ahí te pones a trabajar en un restaurante de otra gente, ¿o qué haces?
Porque no, ahí lo que hago en una escuela de hostelería, soy 2 años en la escuela de hostelería, me formo, aprendes las bases. Yo creo que al final es como al final cualquier otra profesión, ¿no? Te toca aprender un poco lo que es la base en sí, la técnica, si queremos verlo también un poco de esa manera, La verdad que tengo la suerte de ser una escuela de hostelería bastante potente en aquel momento, una cantidad de profesores alucinantes que venían todos de hoteles de 5 estrellas Gran Lujo de Marbella, algunos de restaurantes con estrella Michelin, y lo que eran las clases se dividían en semanas, una era el aula de práctica y otra era el aula de restaurante, un restaurante que funcionaba mucho con una carta absolutamente brutal de alta cocina, pero muy apegada a la cocina francesa, ¿no? Y eso ya sí que me hiper mega motiva mucho más, ¿no? Cuando veo hacer ese tipo de emplatado y ese tipo de cosas, ¿no? Que en aquel momento me parecía maravilloso una alcachofa rellena y glaseada con una holandesa, ¿no? Me sigue pareciendo maravilloso, ¿no? Y de ahí ya pegó el salto, 2 años después, a Martín Berasategui en Las Artes, cuando Martín tenía solo 2 estrellas todavía, y ya ahí es cuando sí que tengo claro que quiero dedicarme a la alta cocina, ¿no? Cuando veo que Martín hace un flan de almeja en salsa verde, ¿no? O sea, con un cuajado primero, lo saca, mete la almeja que cuidadosamente la abre en un agua 5 segundos para que no se pase, ¿no? Hay una cantidad de matices que a mí me enganchaba totalmente, ¿no? Y
o sea, que lo que te acaba enganchando al final, o lo que es determinante, es la parte de innovación dentro de la cocina, ¿no?
Sí, lo que es la alta cocina pura y dura, ¿no? Digo, porque al final la cocina es increíblemente grande, ¿no? O sea, es infinita. O sea, en todos lados hay un cocinero. En un hospital hay un cocinero cocinando, ¿no? En una gasolinera hay alguien haciendo bocadillo. Siempre hay un cocinero en muchísimos sitios, ¿no? Muchísimos sitios más de los que imaginamos, ¿no? Pues dentro de todo ese ámbito tengo claro que me quiero dedicar básicamente a la alta cocina, ¿no? Y Martín, en ese sentido, me cambia la vida, porque no había algún libro, pero no había internet todavía, no había absolutamente nada. O sea, la información que teníamos era solo de revista y libro, ¿no? O sea, yo solo había visto a Martín en una revista. Cuando lo vi delante mía, bueno, me di cuenta de lo chiquitito que eras, con perdón, Martín, pero... Pero claro, no es como ahora, ¿no? Que tienes absolutamente toda la información en directo de todo lo que hace cualquier cocinero, ¿no? En aquel momento, pues, no era así, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estuviste con Martín?
Martín estuvo un año duro, además, pues fue un año duro también en el País Vasco. Para mí, Sara joven, estar allí, no es como ahora, ¿no? Todo también es mucho más globalizado, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue un año bastante complejo, bastante auge terrorismo también. O sea, mi madre me llamaba preocupada, pero bueno, al final mis ganas de hacer, estar y aprender estaban muy por encima de todo. Y después del año, pues ya me bajé otra vez a Marbella. Estuve en Málaga en un restaurante de un amigo unos meses y de ahí ya me contrataron en Ronda. Y en Ronda fue cuando básicamente un poco me cambió mi vida, ¿no? Porque llegué, yo creo que era con 22 años, y con 22 años ya me tocó casi ser jefe de cocina por accidente, ¿no? Porque el dueño del restaurante teóricamente era, bueno, era una familia, y uno de los de la familia era cocinero, pero bueno, no era cocinero del todo profesional, porque era bombero también. Entonces al final me tocó casi un poco las riendas del negocio, y a pesar de que lloré muchísimo en aquella época, la verdad, porque fue bastante duro para mí.
¿Duro profesionalmente, dices?
Sí, duro profesional, porque no... Era raro, claro. Una cosa es salir de jugar en Champions League, ¿no? En cocinas como las de Martín, en un sitio como aquel, ¿no? Que era absolutamente alucinante. Tú cuando sales de ahí lo que quieres es intentar replicar absolutamente todo, ¿no? Tienes energía, ganas, ilusión, a raudales, y sobre todo ideas, ¿no? A mí me bullía la cabeza, no paraba de comerme y leerme libros de cocina constantemente, me lo sabía todo lo que había, o sea, todo lo que había me lo sabía de memoria, claro, quería plasmarlo, ¿no? Y llegas allí, al final, un restaurante familiar de una familia que quiere hacer alta cocina, se supone que llegas de segundo de cocina, pero el hijo tampoco ni tira y me dice, no, haz tú la carta, no, haz tú tal, no, haz tú cual. Todo me pilla como muy de nuevas, y con 22 años yo no sabía ni pedir un tomate por teléfono, ¿sabes? O sea, al final lo tuve que hacer casi de manera fortuita, y ahí ya me fui curtiendo, porque ya un día de tanto llorar decidí que o tiraba para adelante o solo daría paso para atrás, ¿no? Y al final, pues bueno, tiré para adelante, y 2 años después me dieron la primera estrella Michelin con 24 años, que ni esperaba, ni buscaba, ni absolutamente nada, pero probablemente ya ahí sí que me cambió un poco la vida radicalmente, sobre todo un poco a nivel de lo que es la alta cocina pura y dura, ¿no?
Que fue la primera estrella Michelin, si no me equivoco, de Andalucía.
Fue en aquel momento, había habido anteriormente, pero en aquel momento, en aquellos 2 años anteriores, era un auténtico solar. O sea, no había ese Michelin en Andalucía. Y esa fue la que recuperó un poco el poder que Andalucía tuviera una estrella, ¿no? Y fue una época muy, muy bonita, ¿eh? La verdad que siempre la recuerdo como aquella época en la cual probablemente cociné más feliz, ¿no? Porque tú cocinas de una manera inconsciente, no tienes ataduras, cocinabas del punto de la libertad, cocinaba sobre todo un poco, los menús no estaban predefinidos, ¿no? Iba cocinando según me pedían, ¿no? Y era todo muy, muy, muy intuitivo, muy fluía básicamente, ¿no? Y probablemente es la época en la que más he disfrutado de lo que es el gesto puro y duro de cocinar, ¿no? O sea, fue increíble, fue súper, súper bonita, ¿no?
Yo, según voy conociendo más cocineros, me alucina la capacidad que tenéis de concentraros, o sea, hablas con cocineros de cocina y de sus platos y se concentran y parece como que se atormentan en su cocina, ¿no? ¿A ti te llega a pasar esto de atormentarte? Porque una vez que consigues esta primera estrella, o sea, al final estás buscando la calidad y la calidad y la calidad y te vuelves un poco loco, o ¿cómo es? Y porque luego hay que ganar pasta también.
Yo he pasado, bueno, en aquel momento no, nadie pensaba en la pasta. O sea, quiero decir, la pasta más allá de la pasta italiana. Yo creo que había una de las cosas que por un lado fueron maravillosas, pero que por otro lado a la larga han hecho mucho daño. Y era que esa generación de cocineros, lo dije en la última cena, con ellos, con Ferran, con Joan, con Quique, con Andoni, con todos mis amigos, con Paco Roncero, con todos. Hubo una cosa maravillosa de aquella generación, y es que todos estos cocineros, o sea, dábamos absolutamente todo por la creación, la innovación, la experiencia, la calidad, el disfrute del comensal, sin importarnos absolutamente nada el dinero. O sea, absolutamente nada. Esto es bonito, esto es romántico, eso fue único, no creo que vaya a haber una generación de cocinero jamás así, pero también es traumático. O sea, llega un momento en que puede ser traumático, ¿no? Que es un poco lo que a mí, a nivel personal, me pasó. No sé los demás, porque también es un mundo que en ese sentido es muy cerrado, ¿no? O sea, tu ego te imposibilita decir que no ganas pasta, decir que vas muy tirado, decir que vas sufriendo, decir que vas... Porque por encima de todo está tu nombre, tu imagen y tu cocina, ¿no? O sea, yo aprendí a destruir un poco todos esos muros y a entender un día de que la creatividad debía ser sostenible. O sea, es decir, que también me parecía divertido, ¿no? O sea, el poder ser capaz de cocinar lo mejor posible dentro de un rango de precios, sea el que sea, ¿eh? O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Igual que hago una hamburguesa con McDonald's, para mí lo más importante no es que te comas una hamburguesa igual que en leña, porque eso es imposible, sino que te comas la mejor hamburguesa que nunca te hayas comido en McDonald's. Ese es mi objetivo prioritario, ¿no? Y así intento hacerlo con todo lo que hago hoy día, ¿no? Pero para llegar a eso, yo no he hecho nada, ¿eh? Ni yoga, ni nada. Simplemente ha sido la hostia que me ha dado la vida. O sea, y el entender que no quería sufrir más, ¿no? Y intentar, evidentemente, disfrutar de la cocina como he disfrutado siempre, pero no como en aquella época en la que me daba absolutamente todo igual. Que es cierto que no nos daba igual, pero no era lo importante. A lo mejor era el no sé, en el rango de importancia estaba el número 5, ¿no? Oye, que hay que ganar pasas. Me da igual ganar pasta. Yo quiero ver al comensal disfrutar, yo quiero hacer un tomate nitro, o sea, es decir, yo quiero hacer la sémola helada también, porque nunca se ha comido aceite congelado, ¿no? O sea, quiero crear algo que no haya creado nunca, quiero cambiar la historia de la cocina, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, toda una generación capitaneada, evidentemente, por Fran Adrià, pues fue su filosofía durante muchísimos años, ¿no? Y cambió la historia, ¿eh? O sea, porque es también importante. Cambió la historia, cambió la visión que el mundo tenía sobre la cocina en España y aportó muchísimo, pero creo que a un precio muy caro.
Porque una cosa que estás diciendo, Dani, que a mí me está creo que hay un matiz, estás diciendo la pasta no nos importaba porque no queríamos ganar pasta. Pero también es verdad que muchos cocineros, al final, pueden haber perdido mucho. Y luego eso hay que porque dices, oye, si empato, bueno, pero si, porque soy creativo, lo que tú quieras, pero ha habido seguro historias de cocineros que hayan sido la red leche y que empresarialmente no les haya funcionado.
Es que es muy tabú, ¿sabes decir? O sea, todo es muy tabú, ¿no? Sí. Porque tú no te imaginas que hay cocineros con 3 estrellas Michelin que puede perder pasa, ¿no? Yo siempre he dicho que lo nuestro ha sido un negocio un tanto extraño, ¿no? Porque aun estando en la élite, ¿no? Y aun llegando 3 estrellas Michelin, tienen 130 y poco personas en el mundo, restaurantes, personas, cocineros. Das por hecho, si estás en la élite, ganas pasta, ¿no? O sea, un tío que mete muchos goles en primera división y juega la Champions League, gana pasta, sí o sí o sí. ¿Sabes decir? O sea, en la mayoría de los ámbitos profesionales es algo que suele pasar, ¿no? Si estás en la élite, ganas. Otra cosa es que luego inviertas mal o lo que sea, pero ganar, ganas. Tener tienes. En la cocina no pasa eso. O sea, no una cosa va a pegar a la otra. O sea, puede haber un tío que sea mucho más hábil que tú, que tenga pizzería, que contrata a los cocineros sin ser cocinero y gane 10 veces más dinero que tú. ¿Sabes? Y esto es así. Y eso hay que entenderlo. Y yo esto lo entendía. Yo siempre, con todo mi respeto y cariño, ¿no? Aquí, una familia aquí, los de Bruno, ¿no? Que hay 6 restaurantes en Marbella, llenos siempre a reventar. Y yo decía, joder, pues es que ellos lo hacen, ¿por qué no voy a hacer yo también? ¿Sabes? Si además probablemente tenga un poco más de conocimiento a nivel técnico, ¿no? Y a nivel... O sea, pero sí, ¿sabes? Creo que ha habido gente que ha perdido mucho dinero, pero también es muy tabú, ¿no? Es como casi incomprensible el que tenga 2-3 estrellas Michelin y no ganes pasa.
Es una rara, a mí desde luego es una rara. Dale, Jaime.
¿Y esto que dices, Dani, de que era tabú, o sea, era tabú de cara a la sociedad o incluso era tabú entre vosotros?
No, yo creo que es tabú también entre nosotros. Yo creo que yo soy el cocinero que más habla, sin duda. O sea, vaya, sin duda, seguro, vaya. Soy el que más, el que más habla, el que nunca le dio vergüenza de decir, oye, me va mal y joder, tengo ganas de mandar todo a tomar por saco. No sé por qué, porque al final a lo mejor como persona eres así, pero sí es cierto que yo creo que es el tabú que tiene un poco, sobre todo lo que tiene el ego, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener una falta de ego, ¿no? Para decir ese tipo de cosas, ¿no? Oye, soy un 3 estrellas Michelin, uno de los mejores cocineros del mundo, pero pierdo pasta. Hostia, esto suena a ver, a alcohólico que va a recuperarse, ¿sabes? O sea, no...
Porque los anónimos.
Claro, es algo que no pega, ¿no? Pero de repente es algo en los periódicos, pero de repente es algo en la prensa, pero de repente soy en la tele, pero de repente tal, pero pierdo pasta. Todo esto es muy complejo, ¿no?
Y tú no por perder pasta, pero un día cuando te dan las 3 estrellas decides que por ahí no, que querías hacer otras cosas.
Lo tenía decidido mucho antes. Yo recuerdo, bueno, lo tenía interiorizado bastante antes, ¿no? A mí la alta cocina empieza a quemarme un poco y empieza sobre todo a decepcionarme, ¿no? Porque psicológicamente me costaba entender eso que estamos hablando, ¿no? O sea, salgo en la prensa, no pasa, salgo tal y cual, todo el mundo me pone por las nubes, la gente viene no sé dónde a mi restaurante, tal y cual, todo lo que tú quieras, pero joder, soy incapaz de hacerlo rentable, soy incapaz de bueno, no hacerlo rentable, porque al final sí había momentos que era rentable, nosotros éramos rentables aquí en Marbella, pero el invierno no lo era, o sea, no éramos capaces de equilibrar un año lógico del negocio, ya no te digo el restaurante en sí, sino el negocio, ¿no? Y claro, la verdad que cuando llega esos momentos es cuando tú empiezas un poco a decidir qué es lo que quieres ser en tu vida. O sea, yo no me veía sufriendo toda mi vida. O sea, no. ¿Y qué necesitaba para no sufrir? Pues necesitaba, evidentemente, la tranquilidad del dinero. O sea, es decir, la paz, el hecho de no tener que mirar la cuenta cada mes, de no tener que estar pendiente de que si viene una crisis o no viene y el invierno va a ser igual de penoso, ¿no? Y entonces todo eso lo vas muy poco a poco interiorizando, van pasando los meses, los años, siempre he tenido un poco o ese punto de curiosidad de montar otro tipo de conceptos, si era capaz de hacerlo o no hacerlo, monto un concepto que se llama La Moraga, que es brutal, recuerdo en Puerto Banús que había cola, yo, probablemente ha sido de los pocos concepto en mi vida, que todos los días a las 7 de la tarde se hacía una cola enorme para entrar, pero ahí me equivoco de socios, me engañan, se quedan conmigo, para colmo, ya después si me iba mal en un sitio, aquí acabo firmando 1.000 millones de historias que las acabo pagando y que todavía hay cosas que sigo pagando de aquella época y ya todo eso, pues ya imagínate, ¿no? Ya me quema de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y empiezo no quiero decir cogerle manía a la alta cocina, pero sí pensar de que en el fondo preferirías haciendo sándwich mixto si ganaba dinero que estás haciendo el plato más maravilloso del mundo, ¿no? Y en todo ese pensamiento, un día recuerdo con Javier y Juan Manuel en una charla, ¿no? Ya habíamos abierto Vivo, había triunfado, ya lo habíamos llevado a Madrid, estaba funcionando muy bien. Y 3 años antes de lo que pasaba a la estrella, que probablemente será como hace 4 años y medio, 5, me dice Javier, ¿qué hacemos? Porque estamos funcionando, tiramos para adelante, montamos más, tenemos muchas ofertas del extranjero, de tal, no sé qué. Y yo le dije, digo, oye, me dije, ¿tú qué quieres hacer? Digo, yo, sinceramente, me encantaría conseguir la tercera estrella, tenía 2 en ese momento, dejarlo al día siguiente y dedicarme a eso. O sea, cualquier ego que pudiera tener cubierto se acababa ahí, ¿sabes? O cubría, digamos, el 100% de mi ego llegando básicamente ahí, ¿no? Y bueno, yo se quedaba un poco pillado, ¿no? Yo creo que no me creyeron, evidentemente, porque eso es una cosa que yo he hablado en alguna otra ocasión 2 y 3 años antes con algún amigo, con Quique o con Marco, con Paco Roncero, ¿no? Hablar de, joder, yo un día, el día que, con Joan Roca, me acuerdo, que lo había hablado más de una vez, joder, Joan, yo soy harto de eso, digo, yo el día que me dé la tercera me largo, ¿sabes? Y nadie me creía tampoco, ¿sabes? Tampoco lo decía, eran conversaciones, ¿sabes? Al uso, ¿no? De sobremesa, ¿no? Como digo yo, ¿no? Conversaciones de sobremesa, que muchas veces parece que estás diciendo las cosas de coña, pero que son real, ¿no? Y bueno, pues al final sí que es cierto que hubo un momento que me puse a saco, y dije, voy a poner la misma pasión que le ponía cuando empecé, voy a hacer un menú y voy a dedicarle el tiempo que merece a conseguir las 3 estrellas y si la consigo bien y nos vamos y hacemos otra cosa, y si no, pues seguiré luchando, porque sí que tenía claro que necesitaba llegar a ese punto para pasar al siguiente, ¿no?
Y ahí eso sí que es un meneo, porque tú dices que ya no quiero las 3 estrellas y eso sí que es un meneo, por lo menos a los españoles, ¿no? No sé, bueno, otra gente en el mundo no sé si lo habrá hecho, pero en España alguien había dicho, bueno, en España cuánta gente había tenido 3 estrellas y había dicho ya que voy a hacer otra cosa.
De esa manera prácticamente nadie, ¿no? Robuchón hizo algo relativamente similar, pero con el tiempo, o sea, de esa manera decir... además yo lo tenía claro, ¿no? Lo grababa incluso antes, ¿no? O sea, meses antes... Hablábamos con el equipo que nos grababa todo y le decíamos, oye, quiero hacer esto si me la dan. Bueno, joder, pero de verdad me lo dice. Y digo, bueno, se nos olvida el pequeño detalle que nos la tienen que dar, pero por cómo ha ido el año, por la visita que hemos tenido, o sea, me huele que este puede ser nuestro año. O sea, porque al final tú vas recibiendo visitas. Llevo media vida recibiendo visitas de inspectores de Michelin. Sé un poco cómo funciona la cosa. Y aquel año habíamos recibido muchísimas más. Y sí, se lía, la verdad que se lía, pero ya aprovechamos un poco también con Raquel, con toda la parte de marketing de la empresa, de intentar aprovechar la situación a nivel marketing también, evidentemente, y llevarla absolutamente al límite, ¿no? O sea, y a mí me preocupaba muchísimo cómo hacerlo, cómo decirlo, porque se podía entender mal, ¿no? Se tenía que entender bien, ¿no? Se tenía que entender bien, oye, lo hacemos porque hemos cumplido este sueño. Pero ojo, que el sueño que tenemos, ojito, que puede ser más grande, más motivador que el hecho de tener 3 estrellas Michelin, ¿no? Que no es, oye, me voy porque estoy cansado psicológicamente, me voy porque tal, me voy porque cual. No, me voy porque quiero dedicarle mi tiempo a otra cosa que me parece ahora mismo muchísimo más interesante y me atrae mucho más, ¿no?
¿Y qué otra cosa era eso? ¿O qué sueño tenías para hacer eso?
Bueno, mira, no hacía conciencia, pero eso que veis aquí esa pizarra un poco... Esa que veis aquí, ¿vale? Esa fue la que dibujé ese día, que nadie se atreve a borrar, ¿vale? Es lo que yo explicaba al equipo, que era la pirámide invertida, ¿no? ¿Ves que hay una pirámide, ¿no? Aquí, ¿vale? Sí. Aquí están las 3 estrellas dibujadas y luego la pirámide se invierte, ¿no? Y es al revés, ¿no? Entonces yo le explicaba al equipo que para mí llegaba el momento de andar hacia abajo, ¿no? Y de que todo lo que habíamos aprendido desde la punta de la pirámide podíamos intentar... generar un poco todo ese conocimiento, esa energía y todo lo que nos había llevado ahí para llevarlo a un tipo de cocina mucho más casual versus rentable, si podemos llamarlo así también, versus lo que quieran, ¿no? Pero sin duda que se alejara mucho de la alta cocina, pero sí con pensamiento, filosofía, concepto y técnicas que nos llevaran a acercarnos a eso, ¿no? Y ese era el reto, ¿no? Era la pirámide invertida. No se verá, pero aquí pone FA de Ferran Adrià, y si lo ves arriba, aquí pone JR y Nobu, ¿sabes? Entonces era como un poco, en nuestra primera pirámide la referencia era Ferran Adrià, y en la segunda pirámide nuestra referencia es Nobu y Joël Robuchon, ¿no? Que son gente que han llevado su cocina por todos los rincones del mundo, ¿no? Y eso es lo que queríamos. Lo que pasa es que también es cierto que lo nuestro es diferente, ¿no? O sea, yo me siento cocinero de todo. O sea, me siento con ganas de hacer una hamburguesa en McDonald's, como de llevarte la comida a casa, como de tener restaurantes de pescado, de arroces, de marisco, de carne y de lo que quieras, ¿no? Me siento con ganas de comer el mundo entero, ¿sabes? Decir, hacerlo todo,
¿sabes? Dani, y eso demuestra al final que tu liderazgo convence, porque tú al final estás cambiándole el paso a la gente, ¿no? Oye, vamos de abajo arriba, llegamos al pico y ahora ya vamos hacia abajo esa pirámide, ¿no? Pero eso, yo quería echarte un poco para atrás cuando has hablado de las dificultades con tus socios pasadas, porque eso da igual, no nos importa, pero sí de qué has aprendido tú en la elección de socios, ¿no? Una de las cosas que pretendemos siempre es que la gente aprenda, ¿no? Y oye, ¿qué es lo que miras tú? ¿En qué te has equivocado y en qué te has salido bien? Y si volvieses a empezar, diría, mira, yo es que creo que hay que mirar esto, esto y esto, los socios.
Mira, hay una cuestión también. Yo creo en la suerte, ¿sabes? Realmente también un poco creo en la suerte, ¿no? Creo que incluso todo eso que nos ha pasado ha venido justo cuando tenía que venir. Porque imagínate que nos da las tres estrellas el año pasado, ¿sabes? Sí, con la pandemia, ¿sabes? Sí, no, para nada hubiera sido parecido a lo que ha pasado, ¿no? En el tema de socios pasa relativamente parecido. Es como las parejas, tío. Es que es imposible conocer a una persona en tres meses, ¿sabes? ¿Sí? O sea, al final a una persona muchas veces la miden sus actos, y para que haya actos tienen que pasar cosas, ¿sabes? O sea, yo creo que en ese sentido la verdad es como una pareja. Lo que pasa es que sí hay una cosa que para mí es fundamental, y es el objetivo. O sea, el objetivo tiene que ser exactamente el mismo, 100%, o sea, 100%. Oye, estamos aquí para dos cosas, que es algo que Javi y yo tenemos, ¿vale? Ganar pasta, pasándolo bien. ¿Sabes decir? O sea, no nos vale tampoco hacer proyectos los que no creamos porque vamos solo a ganar pasta. O sea, oye, vamos a ganar pasta, pasándolo bien. Y creo que evidentemente estamos en ese modo, ¿no? En el modo de crecer la empresa, en el modo verdaderamente de darle valor continuo a la empresa, haciendo diferentes ramificaciones, lo pasamos bien, ¿no? Y al final tienen que ser, aparte de tener el mismo objetivo, totalmente complementarios, ¿no? Yo hay cosas que jamás hubiera accedido por cómo soy como persona y por todo lo que me ha pasado, y que no sabíamos ahora mismo dónde estamos si no fuera por Javi. O sea, Javi hace un trabajo que yo soy incapaz de hacerlo. O sea, incapaz, porque al final no te voy a decir que soy antisocial, pero sí que es cierto que he pasado tantas cosas que tampoco ya llega un momento en el que el trato con socios, ese tipo de cosas, a mí como persona en muchas ocasiones me cuesta, ¿no? O sea, me cuesta llegar a encontrar el feeling, me cuesta llegar a encontrar la química, me cuesta muchísimas cosas, ¿no? Y eso él, por el contrario, lo hace a la absoluta perfección, ¿no? O sea, probablemente yo tenga cosas que él no tiene, y él tiene un montón de cosas que yo no tengo, y yo creo que es básicamente un poco el secreto, ¿no? de lo que pasa un poco en el grupo Dani García, que culmina todo teniendo el mismo objetivo. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. O sea, yo me dedico a una parte de la empresa que él no puede dedicarse, aún así le comento todo lo que hago, llegamos a un acuerdo de lo que queremos, y viceversa, ¿no? O sea, a mí también me encanta meterme un poco pensar en la estrategia, en el qué, en el cómo, etcétera, etcétera. Y a él también, en el cómo va la carta o no, ¿no? Pero yo creo que también nos respetamos y tenemos sin duda el mismo objetivo, y creemos el uno en el otro, la verdad, ¿no?
¿Y qué es hoy en día el grupo Dani García?
Para, iba a interrumpir que para el que no lo sepa, Javi es el yin y el yang del grupo Dani García, y es la parte... Es, él nunca sale porque es una pasada de tío, pero el que sale es Dani, pero es el que lleva esa otra parte, ¿no? Perdona, Jaime, decías.
No, te preguntaba, Dani, ¿qué es el grupo Dani García? ¿O cómo describís vosotros qué es eso, qué es lo que estáis haciendo?
Yo creo que a nosotros nos cambió la vida de qué somos. Un día que fuimos a Londres, invitados en ese caso por OHL, vaya, ya teníamos prácticamente hecho el proyecto de Four Seasons, te hablo hace como 2 años y medio o así, antes de dejar las 3 estrellas, antes de anunciar que la dejamos, teníamos 2 en aquel momento, y nos cambió mucho la vida el hecho de que nos ofrecieron un hotel en propiedad que tenía, que tiene todavía, evidentemente, OHL y la familia Hinduja. Y nos ofrecieron un bono, después de ver la presentación que le hicimos para Four Seasons, el ir enseñando aquello y que le dijéramos qué haríamos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando terminaron ellos en Londres de enseñarnos todo, nos dijeron, bueno, hay como 8 espacios así, decidnos uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? Hacéis una presentación de qué pondríais aquí. Yo salí y le dije a Javi, hostia, yo aquí, tío. Claro, es que nosotros no somos nadie. O sea, quiero decir, fuera de España, tío, o sea, es que hay grupos alucinantes, ¿sabes? De restauración. O sea, y luego hay cocineros con un nombre tipo Ducas, tipo Robuchon, tipo, no sé, yo qué sé, Jan Jor, si quiere, Bolut, quien quieras, ¿no? O sea, a nivel de cocineros que han tenido, tienen 3 estrellas, que son súper potentes, nosotros somos nadie. Digo, aquí lo que tenemos que hacer, en vez de presentarle un proyecto, es presentarle 7. ¿Qué tienen? 7 espacios, vamos a hacer 7, pero se lo vamos a hacer de verdad. O sea, y vamos a crear un back office que nadie sea capaz de igualarnos. O sea, porque Ducas no va a hacer esto. O sea, Ducas no se va a tirar 2 semanas currando para un proyecto que no sabe si va a salir, y menos todavía si no le pagan 500.000 euros adelantados. O sea, porque son así, este tipo de cocineros, ¿no? Entonces, nosotros, para ser alguien en el mundo, tenemos que ser mejores que ellos, ¿no? Y en aquella presentación y aquel momento creo que nos cambió absolutamente la visión como empresa, y aprendimos que, como no éramos nadie fuera de España, teníamos que hacer un trabajo absolutamente excepcional para que la gente creyera en nosotros, ¿no? Y aquello, la presentación fliparon y cambió tanto que ya Core se hiper mega interesó, que al final vino... Por ahí mucha gente me pregunta, pero ¿cómo habéis llegado a eso, no? ¿Cómo habéis llegado en que en Estados Unidos estén tan pendientes de nosotros? Por ejemplo, ahora aquí han llevado también la gran familia mediterránea, ¿no? Y allá Vivo y Lobito y tal, y en París y en Londres, en Cannes. Hoy llevo toda la mañana trabajando en el Vivo de Shoreditch, ¿no? O sea, y ahora soy también empezando a trabajar en la gran familia para llevarla a Estados Unidos, que tiene que ser diferente, ¿sabes? Otros personajes, o a lo mejor tiene que haber un griego, un libanés, tal. O sea, nuestro secreto y donde estamos ahora es que tenemos un back office tan sumamente potente que es lo que le interesa, sin duda, o le damos la necesidad real que tienen empresas, pues yo qué sé, pues como Accor, SBE, multinacionales de ese tipo, que necesitan un poco ese contenido, que son los Netflix de la hostelería, entre comillas, ¿no? Que son los sitios donde alojar todo ese tipo de marca, y nosotros lo trabajamos a conciencia por y para ellos. Vivo Shoreditch no es coger las recetas de Vivo y dársela a un tío en Londres y decirle pon eso, ¿no? O sea, no, es estudiarse el barrio, es saber cuál es el hotel que hay ahí, que no hay ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos en ese momento. Yo creo que tenemos claro de que somos el contenido de mucha gente que ahora nos desea, ¿no? Y como te digo, al final, lo que tenemos que ser ahora básicamente un poco selectivos, ¿no? Y saber un poco a dónde y con quién ir, ¿no? Pero al final, pues los socios que tenemos son también absolutamente brutales, ¿no? Grupo Alfardán en Qatar, Doha, que es uno de los grupos más importantes que hay en Qatar, que decir de Accor o de SBE o de Simon también en Estados Unidos, que decir de K-Fan también, que decir un poco de toda la gente que nos rodea, que yo creo que también es algo que para nosotros es absolutamente vital e importante, ¿no? Gente también con el mismo objetivo y las mismas inquietudes que nosotros, ¿no?
Dani, has dicho como último de los socios que tienes, el más tonto de todos, que es K-Fan. Pero vamos a aprovechar para preguntarte tu visión de la comida a domicilio, qué se está haciendo en la gran familia, por qué os metéis en eso, qué va a pasar con la cocina ahora, porque Antes teníamos dos tipos de restaurantes, ¿no? Los normales y los estrellas, ¿no? Y ahora ya decimos que además ahora tenemos el domicilio, y el domicilio bueno de gente que no sé si a lo mejor incluso con el tiempo determinarán dando una estrella en casa, ¿no? Pero que hablarnos un poco de esto, por dónde vamos, cómo lo ves.
Bueno, es curioso nuestra vida con la comida a domicilio, ¿no? Porque recuerdo precisamente con nuestros socios en Estados Unidos de ir a Manhattan West también hace como año y medio aproximadamente a ver la obra, ¿no? Bajar abajo y ver un cocinón enorme y yo decirle, joder, ¿para qué queréis ese cocinón, no? Y es la primera vez que yo escucho la palabra dark kitchen, ¿no? La primera vez en mi vida, ¿no? Y digo, sí, no, porque aquí, bueno, creamos marcas virtuales, tal y cual, no sé qué, ¿no? Y yo siempre, joder, coño, vamos, son los americanos, ¿sabes? Y que van a un paso por delante en ese sentido. Pero bueno, se nos queda ahí y volvemos. Y recuerdo un día también que estábamos charlando con Félix Ruiz, que imagino que conocéis de sobra, y estamos aquí sentados y el Freddy nos dice, el futuro está en la dark kitchen, no sé qué, no sé cuánto, igual. Y yo pienso otra vez, joder, otra vez que escucho la palabra esa de dark kitchen y tal, ¿no? Y entonces Javier empieza, joder, tenemos que hacer algo de eso, tal y cual. Y yo, joder, Javier, es que ahora mismo, o sea, estamos en un momento de expansión de eso, que es imposible, tío. O sea, yo es que no me veo haciendo eso y creo que España no está preparada todavía para recibir eso. Somos un país culturalmente de bares, abierto, de salir, de estar fuera, etcétera, etcétera. Yo no creo en eso, ¿no? Y Javier insistía, da igual. ¿Qué es lo que pasa? Que llega el COVID, o sea, llega el COVID y nos encerramos en casa, ¿no? Y entonces en marzo yo ya empiezo a aburrirme, o sea, hacer un poco todo y Javier me vuelve a insistir, ¿por qué no hacemos eso, no? Y entonces y ahí ya sí es verdad de que en ese momento digo, o sea, es el momento. Ahora sí es el momento. Entonces, una vez decidido esto, él se pone un poco más a estudiar lo que es la parte más operativa del mercado puro y duro, y yo me pongo con la parte conceptual, ¿no? O sea, la parte conceptual, lo que sí tengo claro es que yo tengo una familia y sí que pido comida a domicilio constantemente. Pero también veo a mi hija muchas veces decir, ay, yo quiero una pizza y la otra quiere un japonés, ¿sabes? Yo decía, joder, hay que crear una marca paraguas que englobe todo ese tipo de marca para ser feliz. Yo a mí me encantaría recibir con el mismo tío que te trajera unas croquetas y un nigiri. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué vamos a hacerlo más difícil, no? Porque voy a tener que llamar a dos riders, digamos, a dos sitios para que eso ocurra, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, currando, primero le puse un nombre, luego pensé que al final, bueno, si es una familia, luego la inspiración viene de la gran familia española, que es la película de Daniel Sánchez Arévalo, y lo del tema mediterráneo era una cuestión también porque en Estados Unidos nos daban mucha caña y que el tema mediterráneo, la palabra mediterránea, o sea, es algo muy en boga y muy potente. Y al final lo llamamos la gran familia mediterránea y empezamos a crear personajes, ¿no? Y luego ya a partir de ahí es cierto que nos da unas posibilidades ilimitadas de hacer lo que queramos, ¿no? De ir metiendo píldoras de un personaje a otro, sacarlo, de hacer un personaje especial en un momento dado fuera. Y lo que sí te digo, por ejemplo, ayer leí que había 1.500 dark kitchen en el mundo solo, que me parece que es un mundo que está recién nacido y que las posibilidades son enormes, ¿no? También me cambió mucho la visión un chico que por Twitter, que te copiaron a ti, Iñaki, también, ¿no? Nos mandó un enlace que hablaba un poco del futuro, ¿no? De la dark kitchen, de furgoneta, de tal, igual, no sé, ahí ya, de verdad, ahora mismo, mundo dark kitchen y mundo delivery nos explota la cabeza. O sea, tenemos tantas ganas de hacer un millón de cosas y eso sí, hacerla de manera sostenible, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que es un mundo que creo que tiene unas posibilidades absolutamente enormes y que la gente, o sea, yo creo que no se imagina lo que va a venir. Pero va a venir que acabaremos cocinando debajo de su casa para subirse. O sea, eso ya es la hostia. Eso para mí es lo que tiene que ser el futuro del delivery. El hecho de que tú al final le terminas subiendo la comida caliente recién hecha a su casa, sea en un tuk-tuk, en una furgoneta, en un lo que tú quieras.
Dani, pero a mí, yo lo veo ahora, mira, ayer me mandó Javi, que seguro lo has visto, un vídeo de una máquina haciendo nigiris.
Sí, lo he visto. Sí, claro.
Joder, a mí eso también me preocupa, ¿no? Porque eso hay que combinarlo con la calidad. Es decir, que es que parece que seguro que o sea, tu reto, que yo sé que es en el que estás centrado, es, oye, quiero cocinar cosas que viajen bien pero que estén muy buenas y que estén hechas con calidad, porque es que yo lo primero que le dije a Javi ayer cuando me mandó el vídeo es, eso no puede estar rico.
¿Sabes qué pasa? Lo importante es el arroz que metas, así como, tal y como metas las cosas, como salga. ¿Sabes? Claro. O sea, el aquí en ese caso, esa máquina es de Miami, ¿sabes? Es de nuestro socio allí. Y lo importante, yo siempre lo decía con los sifones, ¿no? Te pongo otro ejemplo, ¿no? Si tú metes una porquería en el sifón, saldrá una porquería en espuma, ¿sabes? Pero si metes una cosa que está rica, saldrá una espuma rica, ¿sabes? En el caso de los nigiri, es una cuestión de cómo tú, de qué tipo de arroz y el aliño que hagas, ¿no? No me preocupa tanto la máquina. O sea, al final me preocupa esa parte humana, que es la que hace que eso esté bien sazonado, ¿no? Nosotros al final vamos aprendiendo. A mí no me gusta arriesgar mucho en ese sentido de cosas, ¿no? Cuando veo que hay algo que al final esa parte humana no la puede hacer bien, oye, pues una cuestión, porque no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil encontrar a tanta gente, ¿no? En tantas dark kitchen que tengan esa sensibilidad, ese sentimiento y esa gana y pasión que le pones tú al hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, porque al final en el aliño, o sea, es que la cocina es cruel, ¿eh? O sea, es un gesto así que te cambia radicalmente un plato, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, hay que intentar evitar que el riesgo sea al mínimo, ¿no? El filete empanado, por ejemplo, ¿no? O sea, el filete empanado no lo hacen y quien no lo hace llega exactamente igual, ¿no? O la cosilla de cerdo con barbacoa o el brioche o las croquetas, que están bastante bien. El secreto, evidentemente, es ir a eso y saber no cruzar la línea a ver cómo me explico. Saber no cruzar esa línea de que a mí me gustaría hacer muchas más cosas, porque creo que podemos hacer muchas más cosas, pero si la meto en 50 cocinas, no va a ser igual, ¿no? Entonces, el equilibrio está en encontrar ese tipo de cosas que estén a la altura de lo que queremos, al precio que queremos, y que al cliente cuando le llegue, sepa que le va a llegar lo menos errático posible. Hecho por las personas que están en la dark kitchen, ¿no? Es trabajo, o sea, es pico y pala, ¿sabes? O sea, es pico y pala y saber ir encontrando ese tipo de producto, proveedores que sean capaces de hacértelo a ti y que sepas un poco que aquello vaya. Yo siempre digo a mi equipo de que las cosas siempre hay que intentar hacerlas de 10 para que salgan de 8. O sea, si las intentas de 8 van a salir de 6 y si las intentas de 6, suspendes. ¿Sabes? O sea, que al final nosotros, o nuestro trabajo, por ejemplo, aquí justamente donde estoy, es básicamente ese, ¿no? El hecho de buscar el mejor filete empanado del mercado, que nos lo va a hacer una persona tal y como le decimos, y nos la va a enviar a todos los sitios, que solo tenemos que freírlo. O sea, para errar lo mínimo posible, ¿no?
Y hoy en día en la gran familia, Dani, ¿cuántas marcas hay? ¿Dónde estáis? O sea, la gente que nos esté escuchando, ¿en qué ciudades puede pedir la comida, etcétera?
Bueno, ahora mismo estamos Barcelona, Madrid, Marbella, muy pronto Málaga, Sevilla. Hay diferentes tipos de marcas. Yo creo que al final, cuando hicimos el trabajo, lo que pensamos y lo que buscábamos era un poco qué tipo de cocina se vendían más. Y a partir de ahí empezamos a crear las marcas, ¿no? Luego, evidentemente, también intentar meter nuestro sello, ¿no? Porque no todo el mundo tiene filete empanado, pero nos gustaba hacerlo. Encontramos uno genial, era de ternera blanca y era absolutamente perfecto para añadirlo, ¿no? Y marca hay esa Molta Mama, que es italiana, esa Tita Brava, esa Sino Brasas, esa Pancho Suey, esa Shana. O sea, y vamos también un poco metiendo píldoras, que eso es algo que a mí me apasiona mucho y me gusta, porque hace que la gran familia sea bastante dinámica y hace que podamos ir cambiando, metiendo, sacando según nos antoje y apetezca, ¿no? O sea, el hecho de que Marco Morán, que es el tío que mejores faves hace en España, las pueda comer la gran familia veterana, parece que fue, o sea, una idea absolutamente genial, ¿no? Y dar la posibilidad de eso, porque además las faves él no las manda, racionadas, perfectas, que eso tenemos que al final calentar, ¿no? Y poco a poco lo que sí vamos es ir evolucionando y evolucionando a mejor, evidentemente. Para nosotros también es un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y es un mundo el cual tenemos que aprender en todos los sentidos, ¿no?
¿Cómo de importante es el marketing en todo esto que estáis haciendo? Porque la gente que haya pedido a otras cocinas fantasma y demás, o otras marcas, se dará cuenta de que tenéis un producto cuando, por lo menos, se puede decir que cuidado, desde lo que recibe la persona hasta cómo comunicáis online, lo que decías tú de los personajes. ¿Cómo de importante es todo esto de marketing para vosotros?
Yo siempre digo que si no fuera cocinero me dedicaría al marketing. O sea, me encanta, la verdad. Me apasiona muchísimo Seguramente, no solo que tengan un buen producto, yo he visto fracasar a gente que tenía grandiosos productos, grandiosos restaurantes. O sea que al final, evidentemente, para mí sí que es fundamental el marketing, pero el marketing en todo. O sea, para nosotros, todo lo que hicimos con las tres estrellas tenía que ir acompañado de un pensamiento, de un hilo conductor, para que además tuviera el mayor impacto posible. Y así lo hicimos. Por primera vez acepté hacer un año de tele, porque lo que quería también era dejar las tres estrellas y que la gente no me siguiera viendo de por vida como un tío que hacía cosas con nitrógeno, ¿no? Sino como un tío que estaba en Televisión Española haciendo lentejas, ¿sabes? O haciendo tortilla de patatas, ¿no? O sea, todo en ese sentido intentamos cuidarlo al máximo y creo que hemos sido capaces de revertir, sin duda, nuestra imagen de cocinero de nitrógeno líquido a un tío que hace cocina hamburguesa en McDonald's, que te lleva ahora la comida a tu casa o que te hace en televisión, como te digo, una tortilla de patatas, ¿no? Por tanto, el marketing para nosotros es absolutamente fundamental, ¿no? Yo creo que no hay venta sin marketing, ¿no? O sea, no. Bueno, ojalá lo hubiera, o sea, ya sería porque al final se da una cantidad de circunstancias y se alinean todos los planetas para que aquello ocurra así, ¿no? Pero creo que el marketing es importante, no solo el marketing, es la experiencia total, ¿no? El hecho del packaging, que lo hemos trabajado mucho, o sea, el hecho de que ocurran ciertas cosas que ya desde el primer segundo tú veas que aquello es diferente. Aunque sea una croqueta al final, aunque sea una ensalada rusa al final, aunque sea un hot dog al final, ¿sabes? O una hamburguesa. Pero que tú veas que hay otra chispa. O sea, para nosotros eso es fundamental. Y esto se hace con trabajo, pero también se hace con marketing, evidentemente también. O sea, y me gusta, me encanta. O sea, yo creo que hay mucho de marketing. Mientras más, lo que sí te digo, que el marketing no es definitivo. O sea, que al final, detrás del marketing tiene que haber buenas cosas. Si no hay buenas cosas, yo me dedicaría al marketing, pero no tengo muy claro si me dedicaría al marketing de productos que no me gustan. O sea, de cosas que no me gustan, o que no me convencen, o que no creo, ¿no? O sea, me dedicaría probablemente al marketing, que eso está mal dicho, pero bueno, es lo que pienso, pero de cosas que realmente me apasionan y creo en ellas, ¿no?
Oye, pues Dani, para ir cerrando, las dos preguntas habituales que hacemos a la gente que pasa por el podcast. Recomiéndanos un libro, bueno, cualquier otro tipo de contenido, no tiene por qué ser un libro que haya sido importante para ti, no tiene por qué estar relacionado con cocina, empresas de internet, lo que tú quieras. Y después recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Eso es más difícil, porque Dani no escucha mucho.
Te ayudamos.
Un contenido complicado, ¿no? Es un libro, a mí, parece una tontería, pero me cambió mucho la vida el libro de Nobu, o sea, porque nunca jamás había ido a su restaurante. Ahora tengo la suerte de tener bastante relación con él y hablamos muchísimas veces, la verdad, al cabo del año, bastantes veces. Pero en aquel momento, probablemente hace como unos 16, 17 años, me cambió mucho la vida su manera de entender la cocina y probablemente de democratizar la comida japonesa, ¿no? O sea, y eso lo entendí ya hace muchos años y entendí que era lo que quería ser, por eso está apuntado también en esa pizarra, ¿no? Pero un contenido que me gusta, me divierte mucho y es muy contundente, el Twitter de Iñaki.
Es una mala recomendación.
Eso no me lo esperaba, vale.
Ese mola, la verdad. Mola, me gusta,
cabrón,
me río mucho.
Qué cabrón. No te vuelvo a invitar a este podcast.
Y luego una persona que también curiosamente me cambió mucho, porque he charlado mucho con él y tuve muchos vínculos con él también en un tiempo y que recomendaría para que viniera aquí, es a Sandro Silva, del Grupo Paraguas.
Es verdad. Sí.
Yo siempre tengo frases clavadas que él me dijo y que llevo a rajatabla, y me parece un tío absolutamente interesante, y probablemente es un tío que demuestra, sin duda, que no hace falta tener estrellas para tener éxito en el mundo de la restauración, ¿no? Y eso me parece alucinante, ¿no?
Pues oye, Dani, te tomaremos la palabra para que nos lo presentes si hace falta.
Perfecto.
Pues, oye, mil gracias por haber venido, que sabemos que tienes la agenda apretada y ha sido un placer.
Mil gracias, a vosotros, a cuidarse.
Y a los oyentes, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en arroba cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.
Thank you.